Bueno, vamos a dar inicio. El tema, hermano, que yo he puesto es la gloria de Dios en la casa. La gloria de Dios en la casa. Ese es el tema, mi hermano, que Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos a dar inicio. Voy a empezar, mi hermano, por dar una pequeña explicación rápida del arca de la alianza o el arca del pacto. Era, mi hermano, sabemos, tal vez usted sabe, sabemos que era un cofre de madera cubierto de oro. Contenía las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos. Ahí estaba la vara de Aarón, que había florecido, ¿recuerdan? Y había una vasija del maná. Sobre la cubierta dice que habían 2 querubines de oro y 2 largueros. Y en 2 parales largos de madera de acacia, cubiertos en oro, con 2 anillos de oro para transportarla. Cuando Dios le dio las medidas, le dio las indicaciones, cómo tenía que hacerla, se lo dio. Mi hermano, con las medidas específicas, tal y como Dios lo había dicho que se hiciera, así se hizo. Ahí, mi hermano, a través de esa arca, representaba la presencia de Dios. Dice que él hablaba, cuando se paraba el sacerdote en medio de los querubines, él hablaba ahí, a su pueblo, al sacerdote, y después él iba y le hablaba al pueblo. Ahí era donde había una comunión, ahí era donde había una, donde Dios le hablaba. Paro ahí. El problema, mi hermano, social que sufrimos a nivel global es grande, y creo que hasta el más pequeño de los que estamos aquí sabemos que el problema que existe en nuestro vecindario, el problema que existe en nuestras comunidades, vaya a cualquier lado del país donde vaya, si va a pasear a Jacó, a la playa, usted va a ver que hay problemas tan iguales como los que hay aquí también. Un problema social bien grande, donde los gobiernos, donde la ONU, donde las entidades no han podido prácticamente hacer nada. Básicamente muy poco lo que han podido hacer. Si hablamos del pan y de los niños, inclusive han habido hasta abusos, etcétera. Es un problema grande, global. Con dolor, mi hermano, me atrevo a decir que se trata de un problema que se ha normalizado. Un problema que se ha normalizado porque ya es costumbre. Quizás estamos en nuestra familia y usted escucha que le están pegando a una vecina, su esposo, y nadie dice nada, nadie se mete. Sabemos dónde están en nuestros barrios, que personalmente sé dónde están los búnkers, sé dónde están en el barrio donde yo vivo, en Las Quebradas, sé dónde están las personas que distribuyen la droga, conocemos todo el mover que hay ahí, porque es evidente a nuestros ojos, y nadie hacemos en veces nada por la sociedad. Y ni qué hablar, mi hermano, de aquellos que están en la calle con problemas de indigencia. Que lamentablemente se ha convertido eso en un... las personas, ellos mismos lo han... No encuentro la palabra. Lo han... Ya uno no cree en ellos si realmente van a usar lo que uno le da. Ahora en diciembre andábamos con mi esposa y mis hijos comprando, y tuvimos un caso de una familia que llegó y se nos arrimó. Y obviamente, pues uno económicamente se mide, ¿verdad? Obviamente, porque no puede darle todo lo que anda. Entonces estábamos almorzando y le dijimos, bueno, siéntese y piden un gallo de salchichón. Gallo se echó con un café y ensaladita y qué sé yo, ahora hecho tortilla. Ya eso amortigua un poco. Aquellos que hemos comido gallo se echó, amortigua un poco el hambre. Dos chiquitos, muchachitos, y la señora y el señor. Inmediatamente nos dice, no, que tenga arroz. Ya me hizo el pedido. Que tenga arroz y no sé qué. Y no podía, porque nosotros hay un presupuesto para cada cosa, no podíamos excedernos. Y le dije yo, bueno, entonces ya busco ahí cómo a cambiar un billete para darle, y no quisieron. Esas cosas a uno lo pone a pensar. Hace mucho tiempo trabajaba en ventas y repartiendo, y le doy, no acostumbro a dar dinero, porque no tengo, no acostumbro a dar dinero, sino le doy unas galletas a un muchacho en Barrio México, en la calle, y Y me fui, cuando veo por el retrovisor, las hizo reventadas contra el suelo. Esas cosas hacen que uno lo piense para ayudar, porque sabe que lo que quiere es para droga, etc. Entonces la sociedad ha normalizado todo eso y hemos perdido la sensibilidad. Se ha perdido la sensibilidad hacia ayudar al prójimo por los abusos que han habido. Fundaciones, inclusive, que también han sido problemáticas también. Entonces ahora tiene que ser uno muy guiado por el Espíritu Santo para poder sembrar en algún lugar. Que sea guiado, que sea una tierra fértil realmente. Que sea para lo que se le está pidiendo, para la cual cubrir esa necesidad. Inclusive, ¿por qué no? El Espíritu Santo, ¿cuántas veces nos ha puesto a nosotros? A ti te ha puesto en el corazón. Aunque sea, mándale un mensaje o ayude a aquella hermana, a aquel hermano, llévele un bollo de pan. Yo sé que muchos que le ha pasado. Y en veces tal vez nos hemos hecho la vista gorda, o lo hemos hecho, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo nos está motivando a que nosotros hagamos algo. La iglesia del Señor está aquí para transformar a través del Espíritu Santo. Amén. Somos la iglesia, la referencia que hay, donde el mundo está viendo, para ser como es el hermano, para ser como aquella, está viendo nuestro testimonio. Dice la palabra que somos cartas leídas al mundo. Y está deseando ver, la gente está deseando ver un cambio, una transformación en nosotros como iglesia. Es necesario, mi hermano, y Pablo, el apóstol Pablo lo decía. Entonces es un problema grande que lo hemos normalizado. Fundaciones, entidades invierten millones de dólares para este problema. Y el problema sigue, porque más bien quizás aumenta. La palabra es clara. La palabra de Dios es clara y trae soluciones concretas para el mundo. Y es a través de la historia que vemos en la palabra de Dios cómo trató con naciones, reinos, familias y principalmente con tu pueblo. Cuando usted va, mi hermano, al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios trató con pueblos enteros. Dios trató con familias. Dios trató con naciones completas. De muchas maneras. Para transformarlo, para salvarlo, para rescatarlo. La familia es comúnmente llamada la célula de la sociedad. Ahora vamos a ver casos que experimentaron diferentes familias y cómo su casa se vieron afectadas favorablemente con la presencia de Dios. En la Biblia viene registrado, mis hermanos, mis hermanas, diferentes casos que experimentando familias cuando toparon con la presencia de Dios. Y lo que vemos en la palabra, ninguna de esas personas, para bien o para mal, que toparon con la presencia de Dios, eso se quedó como si nada hubiera pasado. Algo sucedió. Fuera para beneficio o fuera en contra de esas familias o de esas personas. Algo sucedió. Creo que hoy, mi hermano, la problemática es grande. Los pastores, ¿por qué cree que están poniendo diferentes predicadores? Porque el trabajo se le hace grande. Cuando muchos de ustedes llaman a los pastores aquí, pastor, necesito, yo lo he hecho. En más de una ocasión, pastor, necesito ayuda y he necesitado su ayuda. Junto con mi familia, y ellos nos han ayudado. Usted puede tener toda la confianza, y se lo digo de corazón, que con nuestros pastores se puede tener toda la confianza que va a recibir un consejo sano de Dios. Estoy convencido porque ya lo he experimentado. Tenga toda la confianza. Porque, mi hermano, al igual que lo que sucede en la sociedad, somos parte de la sociedad, somos parte donde hay situaciones y problemas en nuestras vidas, en nuestras familias, que muchas veces afectan nuestro caminar con Cristo. No somos exentos. Aunque servimos al Señor, mi hermano, las situaciones vienen muchas veces y acarrean. Muchas veces nos llevan a nosotros, nos quieren llevar a nosotros, mi hermano, mi hermana. Y hay que pararse en veces firme, hay que llorar en veces, hay que doblar las rodillas en veces, mi hermano. No siempre, personalmente puedo hablar de mí, no de usted, pero mi hermano, muchas veces he tenido que llorar en este caminar. No todo ha sido color de rosa, pero para la gloria del Señor, aquí estamos. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Como sé que el Señor te está ayudando y hasta aquí te ha ayudado el Señor, también lo puedes decir junto conmigo. Porque el Señor ha sido fiel. Cuando he caído me ha levantado. Cuando le he fallado me ha restaurado. Cuando me ha hecho falta algo, Él ha sido fiel. Porque Él, mi hermano, ha sido fiel. Por eso decía que el lujo es Él, porque Él es el carga. Porque Él es mi hermano, Él es mi hermano, el Todopoderoso. Sin Él no puedo, no podemos ni siquiera caminar, no podemos hacer nada. Gloria a Jesús. Vamos a ver los casos. Estoy medio afectado a la garganta. Vamos a ver los casos de estas personas que toparon con la presencia de Dios. Punto número uno, Dios quiere hacer una alianza con su pueblo. Dios quiere hacer un trato con su pueblo, una alianza, un pacto en aquel tiempo. En el monte Sinaí, Dios, según Éxodo 3, 1 al 8, a ver para que el pastor me lo ponga, porque tengo un problema, ya la Biblia, esta, me hizo las letras pequeñas, entonces tengo que conseguir una más grande, que en estos días voy en busca de otra espada, que se amolde a mi edad, gloria a Jesús. Me acuerdo muy pequeño que yo veía la Biblia de mi papá y veía aquellas letrotas. Y yo decía, pobrecito papi, pues estamos en el momento donde nos toca a nosotros ver letrotas. Aleluya, porque ya esta sí me cuesta un poquito más ya leerla, ya está muy pequeñita, entonces tengo que buscar otra. Y los lentes también, ¿verdad? Es un complemento. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 8, el monte Sinaí... Dios hace una alianza con su pueblo para la culminación de su propósito, de liberar a su pueblo Israel de la opresión egipcia prometida a Moisés allá en el monte a donde él le habló, en el monte Sinaí, perdón, hablando de la zarza. Amén. En el episodio de la zarza ardiente. Aleluya. Gracias, Nelsito. Dios me lo bendiga. Dice la palabra del Señor, voy a leerlo aquí. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Gloria a Jesús. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, qué lindo. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria a Jesús. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he aquí su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, al eteo, al amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mi hermano, mi hermana, Dios quería liberar a su pueblo de la opresión egipcia. También vemos en Éxodo 25, 10 al 22. Ahí Dios, en este que leímos, Dios llama a Moisés y le indica qué es lo que él quiere hacer con su pueblo. Esas son referencias rápidas que estoy dando para ir entrando al tema. Éxodo 25, 10 al 22. Le da la orden de hacer el arca del pacto, que es donde quiero que entremos. En el Éxodo 25, 10, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás con sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara, unas varas de madera, de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas porque, por los anillos, perdón. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las balas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, los mandamientos. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio, en la cubierta de arriba. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás querubines en sus 2 extremos. Gloria a Jesús. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Ve qué lindo, mi hermano. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Le da la orden de hacer el arca para él comunicarse, para él hablarle de cómo tenía que hacer y qué iba a hacer por su pueblo. Me llama la atención grandemente, mi hermano, porque igual hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros para todo lo que Dios quiere hacer para con su familia y para con mi vida, para con su vida. Dios sigue hablando de igual manera, con la diferencia que ahora a través del Espíritu Santo. Y en aquel momento ocupaban el arca del pacto, el arca de la alianza. En el versículo 22 le indica que allí hablaría con él. Ahora, Éxodo, estoy leyendo las citas porque es importante, mis hermanos, que no, como dice el pastor, me ha gustado esa forma, que no se diga que no se dijo que está escrito. Ah, mi hermano, muchas gracias. Ya me dieron una espada. Bueno, aquí tengo una y aquí otra. Muchas gracias, mi hermano. Gloria a Jesús. Dios bendice la vida de mi hermano. Éxodo 40:32 es la referencia donde vienen cada una de las cosas que estoy diciendo para entrar al tema ya directamente. Éxodo 40:32-38 dice: así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. Las cubrieron de pieles de carnero teñidas de oro para la cubierta de pieles de tejones, el velo de frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio. Aleluya. La mes, vamos a ver. No, perdón, mis hermanos. Estaba aquí 39. Para ver. Sí, estaba en el 39, 40-32. Perdón, mis hermanos. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas de la entrada al atrio. Así acabó Moisés la obra. Mi hermano, me llama la atención que dice: cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, dice, se lavaban las manos. Más adelante en otro versículo dice, y los pies, para entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios, donde Dios les iba a hablar. se lavaban sus manos y se lavaban sus pies. Y también dice, entonces cuando terminó de hacer lo que Dios le había dicho, como Dios le había indicado, todo lo que Dios le había mandado, lo hicieron tanto sus medidas, no hubo detalle que ellos perdieron. Con una obediencia increíble, según muestra la palabra de la de aquel hombre, aunque sabemos la historia que él no quería ser el libertador. Pero en este capítulo, habiendo pasado bastante de la historia, cuando ellos hacen conforme Dios le había dicho, cuando entren al tabernáculo se lavaban las manos, se lavaban. Y en el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No puedo imaginarme, hermano, qué estaba sucediendo ahí adentro cuando la gloria de Dios había descendido a ese lugar para comunicarse, para hablar con ellos. Y dice el versículo 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Yo no sé si usted ha experimentado esa gloria cuando hay un momento de gloria rica de Dios donde usted no puede ni hablar, donde solamente lo que siente es llorar y no sabe ni por qué, porque no es ni por tristeza, no es ni por alegría, es solamente porque hay algo que su corazón, mi hermano, se sensibiliza a tal extremo que lo único, en el caso mío, lo que único que hace es llorar en una presencia de intimidad con Él, en su presencia. Pero mi hermano, lo que estaba sucediendo aquí, wow, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Esto fue en el desierto. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entraban al tabernáculo, se lavaban las manos, los pies, se limpiaban completamente, la gloria de Dios llenó ese lugar. Mi hermano, cuando la gloria de Dios está, algo tiene que suceder, algo va a suceder como evidencia del poder, como la manifestación visible del poder de Dios. Y lo vemos registrado no solamente ahí, algo sorprendente. En la noche eran protegidos porque estaban en el desierto, todo su pueblo. En el día, una nube de... Voy a leerlo porque es... Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba sobre la noche sobre él. Una manifestación donde Él los protegía en la noche y los protegía en el día. Donde Él estaba, mi hermano, siempre rodeando a su pueblo, cuidando a su pueblo. Vamos a avanzar. Cuando la gloria de Dios está, mi hermano, mi hermana, algo poderoso sucede. Y hay más acontecimientos que el pueblo de Israel experimentó con la presencia de Dios cuando llevaba el arca del pacto. La presencia de Dios, mi hermano, si en algo tenemos nosotros que ocuparnos en este tiempo es en que la presencia de Dios esté con nosotros. Si en algo nosotros tenemos, mi hermano, que estar ocupando nuestro tiempo es, se lo digo de todo corazón y con toda humildad, es que la presencia de Dios no falte en nuestra vida, es que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros donde quiera que estemos, así esté en su trabajo, así vaya en su casa, así esté en el baño, donde quiera que está, esa presencia, mi hermano, tiene que estar con nosotros. Porque sabe, mi hermano, ¿qué sucede cuando se contrista el Espíritu Santo? ¿Qué sucede, mi hermano, cuando ya hemos fallado y estamos a solas? Muchos dicen, sí, ahí está el Espíritu Santo conmigo. No, mi hermano, la misericordia puede que esté, Pero una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la gloria de Dios en nuestras vidas. Una cosa es que Dios no le quitó la vida a David con lo que hizo misericordia. Y otra cosa es que Él se manifestó en gloria y en poder, usándolo de gran manera para derrotar a un gigante. Cosas que un hombre normal no podía hacer, Él las hacía con el poder, con la gloria de Dios. Pero misericordia fue cuando Él, cuando cayó, no fue muerto, sino que Dios lo perdonó cuando Él se arrepintió. No podemos decir que Dios está en medio de nuestros corazones cuando estamos en pecado. Perdón, pero así es. No podemos vivir el cristianismo usando el pecado como si fuera un juguete. No, iglesia. No, querido hermano, hermana, que estás por Facebook, que está por en la radio, a través de la radio. No podemos, mi hermano. Él no está, mi hermano. Y necesitamos la gloria de Dios en nuestras familias hoy en día. Necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas hoy en día. Necesitamos el poder de Dios hoy, mi hermano, en nuestros hijos. Hay muchas batallas que nos faltan por luchar. Hay muchas batallas todavía que nos faltan todavía, mis hermanos. No ha terminado. Y solamente con el poder del Altísimo podremos ganarlas una a una. Aunque dice la palabra que Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, nos toca a nosotros a través, mi hermano, de la santidad, a través de caminar en una vida diaria con Cristo, ganar las batallas creyéndole a Él. Gloria a Jesús. Es muy importante que la iglesia haga específicamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Como Moisés no perdió detalle en cada cosa que Dios le dijo, todas las medidas y todo lo que le dijo, sin preguntarse, pero ¿por qué un querubín? No, simplemente en obediencia lo hizo. No me imagino a Moisés ahí cuestionando, pero ¿por qué de oro? ¿Por qué esta medida? ¿Por qué la otra? ¿Por qué la vara de Aarón ahí? No me lo imagino cuestionando, me lo imagino en obediencia. En obediencia. Y mi hermano, todo lo que ya sabemos que Dios hizo, cuando el mar se abrió, cuando entraron, etcétera, todas las batallas, bendito Dios, vamos a continuar. El efecto contrario, con la misma arca del pacto, la presencia de Dios, hay un efecto contrario también. Vimos el de Moisés, sucedieron cosas maravillosas, pero también con esa misma arca, con el mismo arca del pacto, arca de la alianza, también hubieron cosas negativas para otro tipo de personas, para otro tipo de pueblos, para otro tipo de familias, por no hacerlo correctamente. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5. 4 al 6. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4 y 6. Dios decapitó a Dagón, Dios de los filisteos. Pasan el arca a Gad y los llenó de tumores. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo... Perdón, capítulo 5, versículo 4 al 6 dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar. No, perdón. Primera de Samuel. Hay un dedazo. Primera de Samuel, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas y sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón, Aragón el tronco solamente. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod en todo su territorio. Mi hermano, mi hermana, no me indica ahí que mandó a un hombre a decapitar a aquel dios de pagano. No, la misma mano de Dios. Ellos habían robado el arca, la habían llevado en una de las guerras. Se la habían llevado, mi hermano, el arca de la alianza. Y eso, mi hermano, lo que encendió fue la ira de Dios sobre ese pueblo, sobre su Dios y todo el pueblo. Y se llenó de tumores. En el versículo 9 dice: y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, increíble, enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, y nosotros y a nuestro pueblo. Ya veían que algo había, que sucedía con esa presencia. Lo que para el pueblo de Israel había sido para liberación, para liberarlos de la opresión, en este caso, mi hermano, las cosas no funcionan automáticamente. Era lo contrario. Vamos a avanzar. Hay otro caso de Uzza, toca el arca tratando de sostenerla y muere en ese momento. Esa acción era prohibida por ley divina. Segunda de Samuel 6:6, ahí mismo donde estamos casi. 6:6 dice la palabra del Señor: ¿por qué endurecéis vuestros corazón con los egipcios? Y a Faraón endurecieron su corazón después que los había traído así, no lo dejaron ir y se fueron. Perdón. Sí. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid. Otra vez me equivoqué. Segunda de Samuel, con razón no me daba el. Segunda de Samuel es 6:6. Me dicen amén cuando lo tienen. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron a la era de nación, Uzza extendió su mano el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí, mi hermano, sucede algo duro, algo triste. Porque Uzza toca, los únicos que podían llevar el arca eran los levitas. Eran los únicos que podían llevar el arca. Porque eso lo dice en el versículo 10 y 11 del mismo capítulo 6. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Lo que había sido una maldición a Uzza, ahora, mi hermano, cuando llega el arca de la alianza a la casa de Obed-Edom, y yo sé que ya tú lo sabes, porque se ha predicado mucho en muchos lados sobre esto. Cuando llevan el arca a la casa de Obed-Edom, ¿qué sucede? Dice el versículo 11: y estuvo el arca en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque algunos les hacía un problema grande y a otros era una bendición el mismo implemento. Por el corazón, por la obediencia, por el amor, por creer en un Dios. Aleluya. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Mi hermano Jesús visitó, registrado más o menos 12 casas cuando anduvo aquí, cuando anduvo en la tierra. 12 casas. Jesús más o menos visitó, eso es lo que, bueno, según lo que encontré, tal vez si el pastor tiene alguna referencia de más, pero ahí me dice después. Pero tengo entendido que son como unas 12 casas que Jesús visitó cuando anduvo. Y una de esas, mis hermanos, fue en las bodas de Canaán. Juan capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2. Dice la palabra 1 al 12. Al tercer día que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienes vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que él os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: Llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: Sacad ahora y llenadlo al maestresela. Bueno, eso es lo que... Y se lo llevaron. Cuando el maestresela probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús manifestó su gloria, convirtió el agua en ese momento en vino. Fueron invitados a una boda y Jesús fue, y ahí pero cuando Jesús llega, algo sucede en esa casa. Algo sucede en esa casa, mi hermano. Cuando Jesús llega, cuando Jesús está, mi hermano, algo va a suceder. Algo tiene que suceder, mi hermano. Gloria a Jesús. Vamos a pasar al otro, la casa de Pedro, Lucas 4:38. Un poquito más atrás. Lucas capítulo 4. Versículo 38 y 39. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice la palabra: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Inmediatamente, mi hermano, cuando Jesús llegó, Jesús reprendió la enfermedad y llegó la cura a esa casa. Cuando Jesús llegó, y lo dice la palabra, llegó la cura a esa casa, llegó sanidad a esa casa. También, mi hermano, Lucas 5:17, ya casi termino. Lucas 5:17-26. Amén, dice la palabra: Aconteció un día que estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados se son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Restáuralos, lleva salvación y sanidad, lleva perdón a otra casa. Hermanos, si hoy en día nosotros no entendemos qué es lo que necesitamos en nuestra casa, qué es lo que necesitamos en nuestra familia. Y casa, hablamos de aquel lugar donde tú vives, aquel lugar que sirve para que tú seas resguardado del frío, aquel lugar donde tú tienes la intimidad, aquel lugar, mi hermano, donde estés, mi hermano. Uno puede estar en cualquier lado, y no importa la casa, como esté o como sea, que uno desea llegar a la casa de uno. No importa si es de lujo, tal vez puedes estar en un hotel, pero aún así, o donde tú quieras, pero cuando tú llegas a tu casa hay algo diferente. Esa es la casa de la que estamos hablando. Y no estamos hablando de que haya presencia de Dios, estamos hablando casa como parte física. Y es ahí, mi hermano, donde quizá vemos, mi hermano, que cuando Jesús llegó a diferentes casas, cuando Jesús llegó a diferentes lugares, algo sucedía, mi hermano, algo pasaba. Si Jesús está en nuestras casas, si Jesús está en nuestra familia, mi hermano, algo va a pasar, algo va a suceder, pero conforme al propósito de Dios, conforme, mi hermano, la Escritura nos está guiando, nos guía para hacer las cosas como tiene que ser. Gloria a Jesús. La casa de Leví, ya lo leímos, Lucas. También la casa de Simón, Lucas 7:36, un poquito más adelante. Lucas 7:36. Quiero darle referencia, mi hermano, y tú puedes señalar alguna en su corazón, qué es lo que está haciendo falta, qué es lo que necesita en su casa hoy, que Jesús pueda hacerlo. Solo en Él, mi hermano, no hay otra forma. Solamente en Jesús, solamente a través de Jesús, mi hermano, a través del Espíritu Santo, de su presencia. En el Antiguo Testamento, por eso lo veía, era a través de un arca. Pero hoy es a través del Espíritu Santo. Tenemos, si no está, tenemos que atraer la presencia del Espíritu Santo. Y no se puede atraer cuando hay pleitos, iras y contiendas entre hermanos, padres, hijos, no. Personalmente, con un arrepentimiento genuino en el corazón, mi hermano, mi hermana, y caminando, y Él empieza a darnos sabiduría. Habrán casos que Él va a hacer todo, pero habrán casos que Él te va a guiar. Él me va a guiar para hacer las cosas conforme Él quiere que las hagamos. Y vamos a ver los resultados. Vas a ver los resultados. Aleluya. Lucas 7:36-46. Dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, Al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, perdón, hasta el versículo 46, sí. Debía 500 denarios, y voy a dejarlo hasta ahí, por el tiempo. Jesús ahí en ese lugar hubo unción, pero hubo perdón en ese lugar donde él llegó. Aquella mujer, cuando llegó delante de él y se arrodilló delante de sus pies, dice que enjugaba sus lágrimas y le ungió los pies al maestro. En ese lugar, mi hermano, llevó unción y perdón. La casa de Jairo, 8:41 al 56, llevó vida. La casa de Marta y María, Lucas 10, 38 al 42, llevó la palabra. La casa de Zaqueo, Lucas 19, 1 al 10, llevó salvación. La casa del cenáculo, Lucas 22, 10 al 14, no lo voy a leer, porque no quiero, mi hermano, cansarlos, no quiero que duremos mucho, no quiero pasarme el tiempo. La casa de, llevó comunión. La casa de Caifás fue llevado involuntariamente para ser juzgado. Se cumplía el plan de Dios. La casa de Maús, Lucas 24, 13, 65, así vamos a leerlo. Lucas 24, 13. Gloria a Dios. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Gloria a Jesús. Ah, voy a buscar un dato. Daniel. Gloria a Jesús. Un momento, mi hermano, disculpen. Gloria a Jesús. Lucas 24, 13. Cuando Jesús está, mi hermano, en una casa, cuando algo sucede. Lucas 24, 13 dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. No es una casa. E iban hablando entre sí y todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimirlos a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria a Jesús. Mi hermano, mi hermana. Ellos estaban tristes, ya el maestro se había ido. La esperanza que ellos tenían del que venía a redimirlos, el que venía a salvarlos, ya no estaba, había muerto. Jesús iba con ellos, no habían visto, pero su corazón, mi hermano, algo sucedía mientras caminaban, mientras hablaban. Algo sucedía en su corazón. Ellos siguen diciendo ahí, ¿acaso no había algo mientras conversábamos con Él? Evidencia. Cuando hay un encuentro con la presencia. Y por último, la casa de los discípulos. Juan 20, 19. El último que tenemos, creo. ¿Sí? Juan 20, 19. Ya vamos a terminar. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ellos no solamente estaban, mi hermano, con miedo. Estaban tristes. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y los discípulos se regocijaron viéndolo a Él, viendo a mi Maestro, viendo a mi Señor. Entonces Jesús les dijo, perdón. Aleluya, 19. Entonces el versículo 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuvieren, les son retenidos. Y sopló, y aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Y mi hermano, aquellos hombres no fueron iguales. Después viene lo que habla en Hechos capítulo 2. No fueron iguales. Una cosa es sin la presencia de Dios. La casa de Obed-Edom estaba sin el arca. Una cosa fue después de que ya había llegado la presencia a través del arca. Un antes y un después. Los discípulos estaban tristes. Estaban desmotivados. Pero después que Jesús vino y entró y le dijo, paz a vosotros, ellos se regocijaron donde vieron a Jesús. ¿Qué sucede cuando la iglesia ve al Espíritu Santo, siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué lo hice? ¿Qué hice la presencia de Dios? No, ella anda en nosotros, ella tiene que andar en nosotros, mi hermano. Y le dice, id y haced lo mismo, id, vayan. Es lo que el Señor le ha dicho a través de los apóstoles a la iglesia de hoy en día. Nos llena para que vayamos. Y por eso es que al principio decía, en una sociedad en caos, no podemos darnos la vista gorda, no. Porque estamos nosotros con una encomienda en este lugar, en esta tierra. No estamos solamente para congregarnos un domingo y cantar unas canciones. No, mi hermano, es más que eso. Estamos para impactar nuestra comunidad. Estamos para impactar nuestra familia. Para impactar nuestro barrio. Cueste lo que cueste. Porque el galardón es grande. Porque el galardón es grande. Porque lo que es la bendición de Dios es grande. Porque la salvación es grande. Y es a ti y a mí los que el Señor nos ha enviado a que llevemos, mi hermano, esa restauración a las familias, para que llevemos esa restauración a los indigentes, para que llevemos esa restauración a nuestros compañeros, para que llevemos esta restauración donde quiera que vayamos, para que llevemos sanidad, para que llevemos, mi hermano, libertad. Pero es con su presencia. Decía el apóstol Pablo, ¿acaso mermaré teniendo la presencia de Dios? ¿O acaso andando en pecado avanzaré? No, no, mi hermano. Por eso el Señor le decía, mi hermano, a Moisés, antes de entrar, antes, y me bajo, antes de adorar, lava sus manos. Antes de entrar al lugar santo, lava sus manos, lava sus pies. Si han caminado, si han corrido al pecado, si han palpado el pecado, si han mis manos jugado con el pecado, si han jugado mis pies con el pecado. Y le dijo, si lo traigo a referencia, sí, para entrar al lugar santísimo, ¿quién entrará, quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos. El limpio de manos es necesario para que Jesús, para que el Espíritu Santo, para que la gloria de Dios esté en nuestra familia, en nuestra casa. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que nuestros pies, nuestras manos anden firme, anden rectamente, no perfectos. Rectamente es con temor de Dios a diario. Que aunque quizás fallamos, sí, pero tenemos un Dios que sabemos que tú lo puedes traer otra vez a tu casa a través de un arrepentimiento genuino. Muchas veces he fallado y muchas veces he tenido que tenderme llorando en la orilla de mi cama. Porque eso es como el mal aliento. Se sabe. Y solo la misma persona no sabe que ya no lo tiene. Habemos, hay muchos músicos que siguen tocando, pero no se han dado cuenta que la unción, que la presencia de Dios ya no está desde hace mucho tiempo. Hay muchos predicadores, hay muchas personas que no se han dado cuenta en sí mismas que ya la unción del Señor no está, porque lo que hacen en secreto no va en una misma dirección con lo que hacen en público. Hay que erradicar el pecado de nuestra familia. Fíjese quién está entrando a su casa. Fíjese quién está trayendo el chisme, la murmuración, mi hermano, la contienda. Y empecemos a sanar desde ahí, a corregir, no a ser permisivos. Le decía la una vez que prediqué, había momentos que a mi casa llegaban las visitas, los días que había culto. Y tuve que aprender un día, y en ese tiempo ya era light. Entonces lo que decía era, bueno, mira, hermano, no voy a ir. Qué fácil. No había una responsabilidad. Y aprendí a decir, mira, perdón, pero si quiere después de tal hora. Porque está primero lo primero. Estar primero lo primero. Y es en nuestra casa donde tomamos esas decisiones. Es en nuestra casa donde tomamos esas decisiones. No es de mitad de camino. Para congregarse, para ir a buscar la presencia de Dios, para ir a adorar, para ir a interceder, para venir a orar. Aleluya. He visto personalmente la gloria de Dios. Sí, hay veces llega uno cansado un miércoles. Hay veces llega uno cansado un jueves para venir aquí a estar 2 horas de pie ensayando. Pero es que, mi hermano, es que entendamos que Dios te va a decir en algún momento, vaya de aquí a 2 kilómetros y ahí hay una señora que te necesita, que necesita que tú la abraces. El Señor te va a decir en algún momento, vaya al hospital de Heredia porque hay alguien que clama por ti, que necesita ser sano. Es a ti, aquí a mí, que el Señor nos está llamando. Y no nos podemos quedar como David allá en la azotea, porque puede venir de momento una tragedia. Por estar desconcentrados con lo que el Señor nos está llamando. Chinito, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Que desde nuestra casa. ¿Ya, de una vez? ¿Sí? Porque nuestros hijos nos están viendo a nosotros. Empecemos por nosotros. Empiece usted, que hay casos también. Que ha sucedido por un niño de 8 años. Y que su mamá empezó a ver. El caso de Jonathan también, mi caso también. Cuando era niño, mi mamá alcohólica. Quiero que se ponga de pie y escuchemos un momento ese canto.